Y agradezco muchísimo al señor diputado Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, reciba la llamada de este espacio. Don Jorge, muchas gracias. Y decíamos, es un día, pues yo no sé si sea crucial o no, pero sí muy importante para saber el caminito que va a seguir esta contrarreforma eléctrica en el poder legislativo. Después de lo que hoy decidan los ministros y ministras allá en la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, con base en los amparos que se han presentado contra algunos cambios que se han hecho a artículos muy específicos. Adelante, don Jorge.
Buenos días, Oscar Mario. Efectivamente, hoy vamos a tener una votación relevantísima, pues para el futuro de nuestros energéticos, en concreto de la industria eléctrica. Se va a votar la constitucionalidad o no de unas reformas que se llevaron a cabo a la ley de la industria eléctrica el año pasado, que fueron objeto de tres impugnaciones, de tres acciones de inconstitucionalidad, una del gobierno del estado de Colima, otra de los senadores de oposición y otra más de la Comisión Nacional de Competencia Económica. El proyecto viene validando la mayor parte de este cuerpo normativo y en especial lo que pudiera cambiar el curso de la reforma eléctrica que ha presentado el presidente en la Cámara de Diputados es que se valida o se hace constitucional el nuevo orden del despacho. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente la ley contempla que primero el gobierno le compra energía a quien obsequie el precio más bajo y la energía más limpia. Y esto cambiaría para que primero se comprara a la Comisión Federal de Electricidad y después a cualquier otro. Esto varios jueces lo habían declarado como inconstitucional, pero bueno, pues ahorita hay un proyecto para mantenerlo en firme. Si esto sucede, pues tendríamos un monopolio de facto. Ya lo tenemos en transmisión, ya lo tenemos en muchas otras áreas en la Comisión Federal de Electricidad, pero se completaría porque también en generación tendríamos un nuevo monopolio y esto nos regresaría décadas en el pasado, Oscar Mario. ¿Cuál es la consecuencia a la luz de la reforma eléctrica? Pues que se quedaría sin efecto cerca del 60 o 70% de lo que nos propuso el presidente en octubre pasado y estamos por votarlo estos días. Por lo tanto, tendría que haber una modificación al dictamen. Nos parece muy grave, nos parece que esto va en contra totalmente de un principio elemental que tiene que ver con la libre competencia económica, con el libre comercio, y nos parece que nos va a meter en un problema terrible a nivel internacional porque estaríamos cancelando cientos y cientos de contratos que están en firme, de compromisos que tiene nuestro país, que equivalen, según el gobierno de Estados Unidos, nada más los de ese país, a 10 mil millones de dólares. Pero hay cálculos que hablan que ya desmontándose infraestructura física, que ya cancelando contratos, costas, arbitrajes, etcétera, estaríamos superando los 80 mil millones de dólares que estaríamos pagando por generaciones, una cifra superior a la que se pagó por el FOBAPROA a Oscar Mario.
Oiga, señor diputado, bien interesante lo que usted dice. Entonces, bueno, aquí hemos mencionado, hemos entendido por parte de los expertos que una de las claves principales de esta disyuntiva es el insumo que utilicen los proveedores de energía. En otras palabras, los privados supuestamente tienen una energía pues más limpia y más barata. Esto ya no sería así. No se daría prioridad a ellos, sino a la Comisión Federal de Electricidad con una energía más sucia y más cara. Grosso modo, es un tema complicadísimo, pero digamos, grosso modo, en términos sencillos, ¿va por ahí?
En términos sencillos va por ahí, hay un orden del despacho, así se llama legalmente, técnicamente,
Sí.
en este momento y a partir de la reforma energética del 2013 se le da prioridad a las energías renovables, es decir, a las energías limpias y baratas. Esto evidentemente le abre un boquete financiero a la Comisión Federal de Electricidad y lo que quieren es que se refaccionen con recursos a ellos mismos. El problema es que la Comisión Federal de Electricidad en un 80% produce energía que requiere por lo menos gas. además de que esto pues es contaminante, porque también tienen plantas que utilizan combustóleo y hasta tienen algunas carboeléctricas que utilizan carbón, que son altamente contaminantes, pues también elevaría el costo final al consumidor, se incrementaría el precio del recibo de la luz, pues porque cuesta mucho más dinero el estarlas manteniendo y no hay recurso que alcance para esto. ¿Quién va a pagar? El consumidor final, de alguna manera o de otra, porque si no queremos que suba el recibo de la luz, va a haber que subsidiar la luz, y el subsidio no llega por generación espontánea, el subsidio llega de incremento de impuestos o de deuda. Entonces, a corto o largo plazo, de una forma o de otra, vamos a pagar las consecuencias de querer inyectarle recursos a una empresa sin necesidad, porque al final del día, Oscar Mario, la gente lo que quiere es energía barata, quiere que su recibo de la luz llegue con precios justos, quiere que no haya cortes de luz, y si se puede, que la energía que se produzca sea limpia. A él no le interesa si la produce una empresa u otra o la CFE, al presidente al parecer sí, y por eso está insistiendo en esta posibilidad.
Bueno, le preguntan entonces, independientemente de las razones técnicas y legales, ¿cree usted que los ministros y ministras de la Corte se verán presionados por la parte política para resolver a favor de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica?
Mira, el propio comportamiento, los procesos internos al interior de la Corte son complejos. Ya vimos el día de antier que se llevó el presidente dos reveses que nadie esperaba. Prácticamente le tumbaron su ley de austeridad republicana que limitaba a las personas que hayan ocupado un cargo en el gobierno para no estar en la iniciativa privada por 10 años. Ya vimos también que dejó sin efectos esta pues suerte de partida secreta que se había dado el presidente, donde podía utilizar a contentillo todos los ahorros generados durante el año a consecuencia de la austeridad. Esto ya lo declaró inconstitucional, nos sorprendió a muchos. Creemos que si se sigue esa línea, pues se tendría que declarar la inconstitucionalidad de esta reforma. Pero te digo que es complicado porque este tema se ha dividido en 8 subtemas, por así decirlo, para poderlo estudiar. El día de antier empezó a analizarse y apenas se analizó el primero de 8. La votación va 2-1, 2 a favor de la inconstitucionalidad, 1 a favor de mantener en firme la constitucionalidad. Se requieren solamente 4 votos para mantener en firme la constitucionalidad de algo. Entonces se espera una votación reñida, una votación que tal vez tenga diferente suerte en cada uno de estos rubros que lo están dividiendo, y muy probablemente no tengamos hoy una sentencia en definitivo. Pero lo cierto es que la responsabilidad es enorme de los ministros de no dejarse presionar. El día de ayer ya les dijo el presidente que no me vengan con eso de que la ley es la ley. Pues bueno, yo no entiendo con qué le pueden venir si para eso protestaron y para eso están, para ser garantes del cumplimiento de la ley y de la Constitución. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque dependiendo de lo que suceda ahí, vamos a actuar en consecuencia en la Cámara de Diputados con respecto a la ley que propuso el presidente.
Claro, eso es muy importante la relación de lo que se decida hoy en el Poder Judicial con lo que sigue en el Poder Legislativo. Oiga, ¿qué tan importante o cómo se vote? Vamos a decir que se vota a favor de la inconstitucionalidad del documento. ¿Es muy importante si es 7-4 u 8-3 o da igual?
No, se necesitan 8 votos, Oscar Mario, para que algo se declare inconstitucional. 8 votos. Si sacan 3 y si se gana la inconstitucionalidad con 7 votos, se regresa el proyecto y se tiene que elaborar uno nuevo porque no se juntaron los votos. Esto podría terminar incluso en un tribunal colegiado. Se necesitan 8. Ha habido casos donde con 7 votos no se puede declarar inconstitucional algo.
Oiga, pero aquí, desde su perspectiva, como le preguntaban, independientemente de las razones técnicas y legales, la política es la que va a prevalecer en la decisión de la Corte el día de hoy. Si nos vamos a la política y con base en este antecedente que usted menciona, ¿cree que finalmente se tenga que posponer su discusión también en el Poder Judicial?
Yo estimo que eso es lo que va a suceder. No sé cuál va a ser el resultado final, pero yo creo que va a ser difícil que se reúnan 8 votos para declarar la inconstitucionalidad, pero también creo que va a ser difícil que se declare constitucional de plano. Esto pudiera llevar a que se retrase pues por lo menos 1 o 2 días la discusión, lo cual nos llevaría a la semana que viene. Como sabes, ya es la Semana Santa y no sé qué es lo que pueda llegar a suceder. No creo que esto sea por razones políticas, sino por razones de lo técnico y lo complejo que es el tema que se está que se está votando. Si nos remitimos al antecedente político con dos reveses que lleva el presidente esta misma semana, pues puede haber dos escenarios. Uno, que continúe esta línea de llevar un contrapeso sano con el Ejecutivo, o dos, que se quiera compensar pues estos dos reveses con una votación a favor de lo que quiere el presidente. Espero que no suceda esto último.
Bueno, independientemente de lo que se decida hoy en la Corte, ¿cree que existen los elementos suficientes para bajar el ritmo y posponer la votación que supuestamente se tiene contemplada para el próximo 13 de abril ante el Pleno de la Cámara de Diputados?
Yo estimo que no. Yo estimo que independientemente de que...
¿Que no se pospone o que sí se puede posponer?
Que no se pospone. Yo estimo que vamos a llevar primero a Comisiones Unidas el día lunes la votación de la reforma eléctrica, independientemente de qué es lo que pase en la Corte, y si los tiempos siguen corriendo igual, el día 13, miércoles 13 de abril, estaríamos votando en el Pleno. Ya si la Corte resuelve que se deja constitucional algo, bueno, pues quedará vigente. Si la Corte resuelve en otro sentido, pues también surtirá efectos lo que resolvamos en la Cámara de Diputados, pero los tiempos están marcados, están muy claros. Lo que sí creo es que el dictamen puede surtir modificaciones, porque si la Suprema Corte de Justicia resuelve en un sentido, bueno, pues se perderá materia en buena medida lo que estamos votando, y habrá que modificar el dictamen que habrá de someterse a votación en el Pleno de la Cámara.
Oiga, y sobre estos 12 puntos que supuestamente la oposición, le hace PAN, PRI y PRD, está poniendo como condición para su aprobación, ¿qué nos dice? Bueno, regresamos con don Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias, don Jorge. Es un día muy importante, crucial para la industria eléctrica en este país y el futuro de este insumo que es vital para 130 millones de mexicanos. A manera de conclusión y gracias, a ver, la decisión que se tome hoy en la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, ¿tendrá o no consecuencias importantes que puedan o no provocar un punto de inflexión en esta discusión o debate sobre el mismo tema que inicia, pues al parecer ya ayer, en tiempo y forma para su votación el próximo 13 de abril en la Cámara de Diputados? ¿Tendrá o no, pues yo no sé si legalmente un efecto o anímicamente al menos uno importante entre todos ustedes? Adelante, diputado.
Si el día de hoy se declara la constitucionalidad de estas reformas a la ley de la industria eléctrica, habrá consecuencias, no tengo dudas, nefastas en materia económica, en materia del futuro de nuestro país, el costo país para nuestro país, de su competitividad, en materia medioambiental y, por supuesto, también en materia política, porque va a cambiar muchas, muchas piezas de lo que estamos jugándonos en la Cámara de Diputados en este momento. Estamos hablando de que nos estamos jugando el futuro energético del país, y que estaríamos saliendo de acuerdos internacionales que tiene nuestro país, como el Acuerdo de París, donde nos hemos comprometido a que para 2024 el 35% de nuestra generación energética sea a través de energías limpias. Si de por sí vamos muy mal en este rubro, si nosotros priorizamos las energías sucias y caras, bueno, nunca vamos a alcanzar esta meta y vamos a salir del Acuerdo de París en materia de combate al cambio climático. Nos vamos a endeudar por generaciones porque estaríamos cancelando contratos que ya están en firme, nos seríamos arbitrajes, no habría recurso que alcance para pagarlo. Y por si fuera poco, pues estaríamos fortaleciendo un monopolio público, lo cual encarecería el precio final del recibo de la luz para las casas de las familias mexicanas, ¿no?
Pero entonces, si se declara constitucional, ¿le allana el camino al gobierno y a Morena y aliados para su eventual aprobación que está contemplada, bueno, la votación para el miércoles 13, la próxima semana, o independientemente de lo que hoy decidan los ministros y las ministras, ustedes como partidos de oposición, le hace principalmente PAN, PRI y PRD, harán todo lo posible para que no se tenga la mayoría de votos?
Independientemente de lo que se resuelva hoy, Oscar Mario, nosotros en la oposición estamos resueltos a votar en contra de la reforma eléctrica del presidente de la República. No importa lo que se resuelva el día de hoy, creemos que es un despropósito, creemos que no es el momento de ni siquiera de repensar en un cambio de este calado, y creemos que hay una sola persona que resultaría beneficiada con esta reforma, que se llama Manuel Bartlett, porque quedaría sobreempoderado de la manera
Que
te imaginas. Exactamente.
Sí. Oiga, y estos 12 puntos, diputado, que dicen, bueno, si nos aceptan los 12 enunciados que no los conocemos, la verdad, ni los han dado a conocer, que deberían, ¿no?, explicarlos a pues ahora sí, como dicen, al pueblo, ¿no? Pero bueno, independientemente de estos 12 puntos, solo si se, bueno, no independiente, a ver, solo si se incluyen en estos 12 puntos los partidos de esta coalición, ¿estarían otorgando su voto para la buena aritmética, diputado?
No, Oscar Mario, no es así. El lunes presentamos en rueda de prensa los 12 puntos. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos primero a votar en contra de la reforma del presidente y después vamos a traducir en un segundo momento esos 12 puntos en una iniciativa para ponerla a consideración del Congreso. No es una condición, ni hay una mesa de negociación con el gobierno, porque además los 12 puntos, quizá uno no, pero 11 de 12 son contrarios absolutamente a lo que propone el presidente. El presidente quiere eliminar los certificados de energías limpias, nosotros los queremos elevar a rango internacional, con una calificación internacional. El presidente quiere eliminar órganos reguladores, nosotros les queremos dar autonomía constitucional. En fin, hay muchos temas donde nos contraponemos absolutamente a la propuesta del presidente de la República, y a pesar de que el coordinador de los diputados de Morena dice que encuentra coincidencias con nuestros puntos, bueno, pues no creemos que vaya a prosperar una línea de negociación. Vamos a votar en contra y estamos decididos.
Entonces, ¿usted puede afirmar al auditorio, anticipándose a lo que sucede el próximo miércoles, que no hay tiempo para modificar el acuerdo, su contenido, quitar puntos, comas, elaborar una nueva iniciativa que a todos convenza y, por ende, no habrá mayoría de votos para su aprobación el próximo 13 de abril? ¿Usted lo puede afirmar ante el auditorio o depende, pues, obviamente, de lo que finalmente decidan los integrantes del PRI y del PRD?
No, sin temor a equivocarme, Oscar Mario, estamos decididos y hay un compromiso en los tres partidos. Vamos a votar en contra, entiendo que Movimiento Ciudadano también, con lo cual no alcanzaría la mayoría calificada el presidente para sacar su reforma. El presidente requeriría robarnos, por así decirlo, a la oposición 55 votos, 55 diputados, y no vemos de dónde puedan salir. Lo vemos muy complicado, y si esto va en sus términos a votarse al pleno de la Cámara de Diputados, será una derrota para el presidente de la República.
¿No hay posibilidades que algunos de sus compañeros pues ya estén apalabrados todo lo que ello significa con Morena y aliados para que puedan llegar a estos 56 votos?
Mira, esto nos lo han preguntado mucho. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, creo que íntegramente vamos todos a votar en contra. El PRI tuvo su momento dubitativo, ya anunció que va en contra también tajantemente, pero supongamos que haya habido alguna operación de parte del gobierno para con los diputados del PRI. La bancada del PRI tiene 71 diputados, Oscar Mario. Necesitarían robarle 55 a 71. Eso quiere decir que con 17 diputados del PRI que dijeran yo no jalo con el gobierno, ya no pasa la propuesta. Se antoja imposible. Y por si fuera poco, supongamos que se apruebe en la Cámara de Diputados, tendría que pasar después al Senado, donde hay un bloque de contención aún más sólido. Es muy complicado que pase esa reforma.
Entonces, por lo pronto, como vicecoordinador de los panistas en la Cámara Baja, dice, no habrá aprobación de esta contrarreforma eléctrica el próximo miércoles, como aseguran los partidos Morena y aliados.
La aritmética no falla, tenemos un compromiso, sí. Vamos a votar en contra e inmediatamente después presentar una propuesta alternativa.
Bien, sería, ustedes están obligando a despacio porque tenemos mucha prisa, diputado.
Pues sí, la realidad es que había un compromiso verbal de que esto se discutiera hasta después de las elecciones del mes de junio, que no se está cumpliendo, se aceleraron los tiempos, nos convocaron a sesionar en una suerte de albazo legislativo y así no se pueden manejar las cosas. aunque hubiera una intención de negociar en este momento, hay irreductibles que no estamos dispuestos a ceder ni de un lado ni del otro, y pues mejor dejarlo para otro momento, ¿no?
Finalmente, si pudiera reunirse en 1 o 2 horas con los ministros y ministras de la Corte, ¿cuál sería su mensaje como vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados a los ministras, a los 11 ministros y ministras? ¿Qué les diría como diputado federal?
Yo les diría que prácticamente el futuro del país está en sus manos, y no me equivoco, porque esto nos puede llevar a la ruina como país, que en sus manos está el que no nos endeudemos por generaciones, que no haya un nuevo Fobaproa, que en sus manos está el que no se genere un monopolio regresándonos 40 o 50 años en el pasado, y en sus manos está también que México sigue estando en el camino de un país moderno y con liderazgo a nivel internacional en materia de combate al cambio climático, y que en sus manos está el que no nos salgamos del Acuerdo de París y que no rompamos el T-MEC.
Don Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, siempre le aprecio en demasía su tiempo, su buena disposición con este espacio y el reconocimiento que hace nuestro auditorio de sus conceptos tan, tan claros para explicar un tema tan complejo. Muchas gracias, don Jorge.
Muchas gracias, Oscar Mario. Un abrazo. Saludos a todos.